A mí me invitaron y agradezco a la gente que consideró que dentro de la pediatría el lenguaje tiene un lugar. Y me invitaron a hablar de la más fea, porque a mí me toca bailar con la más fea. Yo trabajo con niños y jóvenes que son discapacitados múltiples, de base sensorial, hace muchos años. Empecé trabajando con niños sordociegos, puros, y terminé dándome cuenta que progresan indefectiblemente hacia la discapacidad múltiple por una cuestión biológica, por un lado, y por una cuestión de falta de accesibilidad a servicios especializados que puedan brindarles abordajes correctos, abordajes con metodología que considere sus capacidades y no sus discapacidades. Para poder lograr esto y entender de qué se trata trabajar con niños que no ven y no oyen simultáneamente, o niños que se encuentran privados de la comunicación por problemas de tipo motor, emocional, sensorial, tuvimos que ponernos todos de acuerdo en la definición de discapacidad múltiple, y después de muchos años de muchas personas trabajando en esa rama de abordaje, concluimos el 26 de junio de este año en una presentación en el Senado de la Nación Argentina para solicitar que la discapacidad múltiple sea considerada una entidad única. Porque seguimos viendo todavía con el paradigma viejo de la CIDIM del año 80 a las personas de una manera disgregada, y estamos en el año 2012, la CIF ya cumplió 11 años, todavía no se está aplicando como debe ser, y hace más de 12 años que debemos todos los que estamos en el área de salud y de educación pensar que lo que tenemos delante es un ser humano complejo, único e individual. No es una oreja que viene a la consulta, un trastorno del habla que viene a la consulta, una lengua que hay que rearticular. Es una persona compleja. Por lo tanto, la definición que ustedes ven ahora ahí contempla la mirada biopsicosocial que está establecida en la CIF a partir del año 2001, que es el manual de clasificación internacional de funcionalidad. Así que yo voy a venir a hablarles en este momento de funcionalidad y no de otra cosa, funcionalidad comunicativa, que es con lo que se trabaja con los niños con discapacidad múltiple. La comunicación en el ser humano es primordial y única, es el primer vínculo que se establece en la especie humana, la necesidad de comunicarnos. Por eso no podemos entender la discapacidad múltiple si no la consideramos un todo complejo, un todo único. Tiene una característica, siempre hay dos o más discapacidades de base. Otra característica, que trae alteraciones en la participación de esa persona en su entorno, por eso está asociada a la CIF, habla de participación. Se afecta con un grado de severidad tal esa participación que hace que sea necesario tener apoyos. Esa afectación es para toda la vida. Y toda la vida van a precisar de esos apoyos extensivos. Y siempre tienen alteraciones, de acuerdo a la gravedad de esas dos discapacidades de base, siempre tienen alteraciones en la comunicación, el acceso a la información y al entorno, y a la participación social y comunitaria. Para eso nos tuvimos que poner de acuerdo todos los de la rama de educación con todos los de la rama de salud, y se llegó a esta hermosa definición. La sordoceguera está incluida dentro de lo que es la discapacidad múltiple, porque justamente la pérdida dual de los sentidos de la distancia, visión y audición, generan, con un grado de severidad que puede ser desde el más leve hasta el más complejo, la dualidad de la pérdida sensorial simultánea genera condición sine qua non, ¿eh? Yo tengo chicos muy leves y chicos muy profundos o severos, y todos tienen trastornos en la comunicación, en la orientación y la movilidad, y en el manejo de la información del entorno. Yo escuchaba a mis colegas recién trabajando, porque esto es un trabajo comunicar es un trabajo, hablar del lenguaje, del habla, de las características del lenguaje desde el punto de vista del manejo del idioma, que es lo que hablaban, sintaxis, ¿no es cierto? Y yo trabajo en comunicación. La comunicación es uno de los primeros estamentos del desarrollo del lenguaje, ¿eh? Está la interacción social, la interacción primero entre personas y objetos, después aparece la intencionalidad. Cuando aparece la intencionalidad hablamos de comunicación, y después cuando la comunicación tiene intencionalidad y tiene uso de herramientas eficientes, comienza el desarrollo de un lenguaje. Imagínese esto en una persona que no ve y no oye, en un mundo oscuro y silente, ¿eh? La sordoceguera congénita tiene esa característica, que en el momento del nacimiento o antes del desarrollo locutivo de la persona, se produce esa pérdida simultánea. Por lo tanto, no podemos hablar del lenguaje hablado, que es de todo lo que hablamos hasta recién. Vamos a empezar a hablar de los estamentos del lenguaje vistos desde el punto de vista de la comunicación. Porque no hay acceso al lenguaje en una persona hipoacúsica del lenguaje oral. Y no hay acceso al lenguaje señado en una persona ciega. Pero cuando las dos cosas se juntan, aparecen otros sistemas alternativos de comunicación que accede a un sistema comunicativo individual, personal, específico, para cada persona que tenga sordoceguera o discapacidad múltiple con compromiso sensorial. Por eso, dentro de la discapacidad múltiple, que es un gran paraguas, está metida esta sordoceguera congénita. Para saber cuando hablamos de comunicación de qué estamos hablando, tenemos que tener en claro que la comunicación tiene tres estamentos básicos. Si no, no hablamos de comunicar, hablamos de monologar. Hacer un monólogo es no tener respuesta de parte del otro ni esperarla. Comunicar es tener un medio para poder transmitir el mensaje, tener una razón por la cual nos estamos comunicando, que tiene que ver con la intencionalidad, y algo que comunicar que tiene que ver con el contenido de lo que estamos hablando. Cuando una persona tiene alterados la visión y la audición, es muy complejo hablar de comunicación en lenguaje oral, porque justamente no hay un canal o un camino de lenguaje oral, sonoro. Si tiene trastornos visuales, no hay un canal visual. Entonces, hay que volver, como les decía recién, a pensar en que existen muchos otros sistemas de comunicación alternativos que se pueden diseñar y rediseñar para cada una de las personas con discapacidad múltiple de base sensorial específicamente. Las personas sordociegas, como dice ahí, están imposibilitadas de usar estos sentidos. Y esto les genera un impedimento directo de acceso al entorno y a las personas. Imagínense por un momento todos ustedes los ojos cerrados. Acá estamos en un ambiente bastante silente. Creo que no debemos tener más de 40 decibeles de ruido. Si cierran todos los ojos y les pido que se paren, y estarán 30 segundos parados, y a los 30 segundos, si les doy mucho changüí, les digo, a los 7 está probado, la gente empieza a moverse, empieza a buscar información del entorno, con el movimiento. Y automáticamente, como somos todos poslocutivos, algunos van a empezar a hablar. Y lo que están haciendo es utilizar engramas sonoros de su cerebro porque escucharon. Cosa que un sordo ciego no puede hacer porque no tienen engramas sonoros. Instintivamente, ustedes van a empezar a moverse y a expandir sus brazos en busca de alguien, algo o estabilidad, que es información del entorno. ¿Por qué? Porque tienen engramas visuales, temporoespaciales, que desde que entraron a esta sala estuvieron planificados en sus cerebros. Todo eso lo hicieron en milisegundos. Porque ven y porque oyen. Y esos engramas quedaron impactados en sus cerebros a grado tal que, a pesar de que hace escasas 35 minutos que están acá, saben más o menos la dimensión de este lugar, más o menos la cantidad de gente que hay y más o menos la distancia que tienen entre uno y otro de ustedes. Y a su vez, de entre ustedes y nosotros, y de entre este espacio y el espacio de afuera. Todo eso se quedó impactado en sus cerebros vía visual y sonora. La persona que no los tiene, no tiene esos engramas. El problema es que debemos de verlos con lo que tienen y no con lo que no tienen. Yo siempre digo, y es un latiguillo, y no me aburro de decirlo, ninguno de todos los que estamos acá tuvimos que ir a la universidad para saber que si entra una persona con un bastón blanco en la mano es ciego, ¿verdad? No hubo que ir a la universidad. Si entra alguien con un retroauricular o en la mejor de las suertes con un implante que es visible, tampoco tuvimos que ir a la universidad para saber que es hipoacúsico, ¿verdad? Pero para saber lo que son capaces de hacer, a pesar de no oír y no ver, sí hay que ir a la universidad. Porque hay que escuchar con los ojos nuestros sus conductas, sus movimientos, sus aumentos de tono, su gestualidad, la emisión diferente de los sonidos, gritos, llantos que tienen, porque esos son sus sistemas de comunicación. Y nosotros debemos de readaptarlos para contarles de qué se trata el entorno visual y auditivo en el que vivimos. Y esto tiene que ver con la limitación. Nosotros nos pasamos todo el tiempo hablando de las limitaciones que tiene un sordo ciego, porque estamos todavía muy pendientes de este paradigma médico lineal anterior, del diagnóstico, el pronóstico. Hoy, gracias a Dios, muchísimos pediatras tienen mucha curiosidad de saber qué es esto del mundo de la discapacidad múltiple, porque yo sé que no tienen la materia en la universidad, o si la tienen es muy pequeña, y nosotros tenemos años de estudio en esto. Entonces, si no nos juntamos y si no conversamos, es muy difícil pedirle al pediatra colaboración, porque le estamos pidiendo colaboración de áreas que son nuestras, exigiéndole cosas que son de ellos, en las cuales no están formados. Pero pienso que si nosotros impulsamos este cambio de paradigma con una mirada más global, vamos a lograr lo que dice acá: múltiples experiencias. Si a la persona sordociega no se le da múltiples experiencias, o no se le acercan, o no se los tienta, o no se los motiva, que es lo que nos hacen a nosotros desde que nacemos, que es natural, es una conducta natural motivar a un bebé, es una conducta natural devolver una mirada, les puedo asegurar que mirar un rostro anoftálmico, una cara sin ojos, es muy difícil. A mí me llevó mucho tiempo. Porque la no devolución de la mirada es un límite en la comunicación. Y yo comprendo que lo primero que digan es, con estos chicos no se puede hacer nada, porque ¿qué puedes hacer si no te ven y no te oyen? Se puede hacer mucho si nosotros somos creativos, si nosotros nos ponemos en el lugar de ellos, si hacemos el ejercicio de cerrar los ojos y de taparnos los oídos, y de poder comprender en el caos o en el mundo difuso o inseguro o poco confiable en el que ellos se mueven. Hay que multiplicar las experiencias. Ese es el primer paso. Multiplicar las experiencias quiere decir en todos los ámbitos, no es un ámbito restringido. Recién decía algo muy interesante, Sardá. Ella decía algo que tenía que ver con que uno mira sectorialmente al chico. Yo, como fonoaudióloga, debería de trabajar solamente el lenguaje. La comunicación es transversal en nuestra vida. Ustedes, cuando ven un niño en una consulta, se están comunicando y el niño les comunica cosas. Que ustedes no manejen el idioma, o no puedan leerlo, o no puedan decodificarlo, es falta de ejercicio. Pero pueden hacerlo. Se están comunicando. El cuerpo humano comunica 24 horas por día. Una persona que se sacude durmiendo está comunicando algo. Y sin embargo está durmiendo. Eso es comunicar. Es todo. es transversal, ocurre todo el día. Por lo tanto, las experiencias deben darse en todos los ámbitos de la vida diaria, el ámbito de el acceso a los objetos que pueden darle entornos comunicativos, como puede ser un mundo sonoro, es acercar un mundo en todas las dimensiones. Si no oye, es factible que perciba la vibración. Si percibe la vibración y le enseño a agudizar su atención en la vibración, le voy a estar dando alternativas a situaciones de alerta. Porque todos los sonidos de baja frecuencia son altamente vibratorios. Nosotros no los oímos o no nos percibimos, pero los tenemos incorporados. Y el cerebro detona el estado de alerta si eso ocurre. Si yo le enseño eso y lo coloco en esas situaciones, que son cotidianas, son de la vida diaria, le voy a dar más experiencias y voy a empezar a formar engramas en ese cerebro. El rol profesional que cualquier persona que esté frente a una persona con discapacidad múltiple o sordoceguera no es su disciplina, no es plantarse en un rol específico y sectorizado de la disciplina. Primero tiene que ver con el grado de compromiso laboral que uno tiene y profesional, de aceptar a esa persona como una persona. Segundo, verla por sus capacidades. Tercero es no querer imponerle un mundo sonoro y visual a alguien que no lo tiene, sino de crear canales que sean prácticamente utilizables para poder empezar a armar engramas en ese cerebro. Estos niños generalmente son mal diagnosticados como niños con retardo mental o autistas, porque no responden. Yo estoy cansada de ver informes de evaluación con instrumentos que no están hechos, ni diseñados, ni probados para niños sordociegos o discapacitados múltiples. Y sin embargo lo siguen midiendo con eso. Entonces, mi pregunta es, ¿estamos aplicando la ciencia? ¿El rol nuestro es ser disciplinar y medir, o es observar a la persona que tenemos enfrente con sus capacidades y no sus discapacidades? Por eso tenemos que insistir en que lo que hay que dar a estos niños es todo lo que tenga que ver con todos los campos sensoriales que sí están funcionando. Sí darle parte proprioceptiva vestibular, sí darle táctil suave, sí darle táctil profundo, sí darle movimiento, sí darle olfato, sí darle gusto. Si hay un resto funcional auditivo, sí equiparlo, no estoy en contra. Pero si lo hay y si es funcional. Ahora vamos a ver qué quiere decir funcional. Y con la vista lo mismo. Si hay un resto funcional visual, equiparlo. Lentes, correctivos, situaciones de aumento de contraste, adecuar los espacios, quitar los estímulos que son contaminantes para ayudar la focalización. Recuerden que se tienen que focalizar atencionalmente a través de la punta de los dedos. Hasta ahí llega su mundo. Más allá de acá no hay nada, no hay nada que se pueda tocar ni nada que pueda existir. Ya terminamos. Vamos a ver que hay diferentes sistemas de comunicación, porque hay tantos tipos de discapacidad múltiple y sordoceguera como niños hay. No hay dos niños, es una de las poblaciones más heterogéneas que hay. No hay dos niños iguales. Con el mismo niño ustedes pueden trabajar con distintos sistemas de comunicación y puede inclusive utilizar muchos, pero se comunica. Este es un caso muy chiquitito, es un video muy muy cortito, tiene segunditos. Esta es una niña que tiene síndrome, voy a hablar diagnóstico, pronóstico, voy a hablar con la CIDIM. Tiene síndrome de Down, tiene cataratas totales en un ojo, miopía severa en el otro, retraso madurativo de tipo moderado a profundo, trastornos en la marcha, bla 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 bla. Para mí se llama Yara. Y es una niña que puede comunicarse a través de distintos sistemas de comunicación, todos en la misma carpeta. Y ahora les cuenta en lengua de señas que eso que tiene adelante es la leche, tomó la leche, fue lo primero que hizo, un dibujo. un pictograma de primer grado. ¿Después qué? Le preguntan. Fono, en lengua de señas, fonobiología había tenido. ¿Después qué? Un objeto concretísimo, un pedazo de toalla. Me lavé las manos y después, pictograma de segundo nivel, baño. Fui al baño. ¿Y después qué? Eso es tiempo para ellos. Objeto concretísimo, un daki. Tuve recreo. ¿Y lo último que hiciste qué? Un pedazo de cuchara. Comí. Ella nos muestra acá que es capaz de comunicarse, de contarnos lo que hizo en todo el día. Pero en cada actividad necesito un nivel de comunicación diferente. Desde objetos concretísimos que se utilizan en una actividad, como puede ser un daki en un recreo, que en el recreo pueden hacer cantidad de cosas los chicos, pero ella eligió el daki, eso es representativo para ella. Ella necesita de esos objetos todavía referenciales para utilizar lengua de señas argentina. La lengua de señas argentina tiene todos los estamentos que tiene el idioma español que hablamos en la zona de la República Argentina. No tendrá obviamente estamentos fonológicos, porque no es hablada, pero sí los tiene morfológicos, porque tiene configuraciones específicas, se dan en un contexto determinado, tiene pragmática, tiene semántica, sintaxis, gramática, así que no es un sistema de comunicación para desmerecer. Y ya terminamos con un agradecimiento. Esto lo voy a leer porque es la conclusión y creo que es por lo que estamos todos acá. La búsqueda de caminos para lograr una intervención ajustada a las posibilidades de cada persona con sordoceguera o discapacidad múltiple es difícil. Pero es importante la conciencia de que la renuncia a esa búsqueda de caminos no solo priva al niño o al joven de la posibilidad de relacionarse con los demás, sino de crecer como persona con todo lo que ello significa. La salud es una parte más de la vida. La denominación de salud es bienestar general. No nos olvidemos de eso. Gracias.